A partir de este momento, iniciamos un viaje a través del tiempo hasta la bella época. Noticias, anécdotas, costumbres, historia, la música y el cine que a usted le tocó vivir o le hubiera gustado vivir. Con la conducción de Abel Campirano Marín.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Nos da mucho gusto saludarlos en la emisión de este programa. Programa que corresponde al sábado 4 de julio del año de 2026. Nos da mucho gusto saludarlos desde Guadalajara, donde se genera nuestra transmisión. Está Luz Balvaneda atendiendo las líneas telefónicas que están a sus órdenes, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. También tenemos un teléfono a su disposición para que nos envíen mensajes vía WhatsApp. Es el 33 18 34 79 40. Les recordamos que este teléfono es exclusivo para el programa La Bella Época. Solamente lo tenemos en funcionamiento el fin de semana, para que ustedes tomen nota de esto. 33 18 34 79 40. Gerardo Huerta está en la operación técnica y frente a los micrófonos conduciendo el programa, la licenciada Rosy Blanco y quien les habla, Abel Campirano, y les damos la más cordial de las bienvenidas. Muy buenas tardes. Rosy, bella, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, licenciado, buenas tardes. Así es, ya iniciando el fin de semana. Bueno, sábado, estaríamos acompañándolos por aquí una hora y esperamos que se la pasen bien. No sé, los que ya estén comiendo en este momento o vayan a comer más tarde o, bueno, de plano, tempranito.
Y con un saludo muy especial, muy, muy especial para todo el pueblo de los Estados Unidos de América, de Norteamérica, que hoy conmemora su independencia, 4 de julio de 1776. Saludo a la colonia americana aquí en Guadalajara y a las distintas asociaciones de residentes norteamericanos que viven en Guadalajara, en Chapala, en la Riviera del Lago de Chapala. Recordemos que se independizaron esas famosas 13 colonias de Reino Unido y fundaron los Estados Unidos. Estas 13 colonias estaban distribuidas pues en la parte este de la Unión Americana, en Massachusetts, en New Hampshire, en Rhode Island, en Pensilvania, en Delaware, en Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, en Georgia, y los llamados padres fundadores que forjaron precisamente la independencia de los Estados Unidos, como fue George Washington, que fue precisamente el primer presidente de la nación. Aquí a los jóvenes y a los niños que nos escuchan, pues les sirve de cultura. El primer presidente de México fue don Guadalupe Victoria, el primer presidente de Estados Unidos, George Washington. Pero también participaron en la independencia de Estados Unidos Thomas Jefferson, que fue el tercer presidente de Estados Unidos, pero el principal autor de la Declaración de Independencia. También el inventor del pararrayos, que fue Benjamin Franklin, diplomático, inventor y una figura clave que consiguió precisamente el apoyo de Francia para la independencia de Estados Unidos. John Adams, un abogado de Boston, James Madison, conocido como el padre de la Constitución, y Alexander Hamilton, que fue el principal redactor de los documentos de la independencia. Meros datos culturales que creo que sirven para tener más amplia precisamente ese conocimiento de la historia en general y de Estados Unidos. Y justamente para iniciar pues en armonía a esta felicitación que hacemos al pueblo de Estados Unidos, vamos a escuchar una de sus marchas favoritas. Es interpretada por John Philip Sousa y su orquesta. Se llama Barras y Estrellas y regresamos con las demás secciones aquí al programa.
Thank you.
Escucharon ustedes esta marcha Barras y Estrellas de John Philip Sousa, que nos trajo también algo de recuerdo, aquí lo comentaba con Rosy Bella, porque era una de las marchas que ponían en las transmisiones de fútbol que hacía aquí el Canal 4, antes de iniciar el control remoto, o cuando a veces se perdía la señal y te ponían esta música de fondo. También, si mal no recuerdo, cuando eran las transmisiones de la función de lucha libre, también ponían este tipo de marchas. Bueno, vamos ahora, mi querido Ojeda, para pegarnos a nuestro guión, al tranvía de los recuerdos, y regresamos antes del corte para dar acuse de recibo a los primeros mensajes y llamadas. Aunque en otros tranvías me he referido a muchos establecimientos que se encontraban en el centro de nuestra ciudad, por allá, en las décadas de los 50 y 60 del siglo pasado, no dejan nuestros ilustres pasajeros de pedir que volvamos a ocuparnos del tema, y con gusto lo hago. Hoy nuevamente recordaremos las zapaterías. Ir a comprar calzado al centro era una experiencia agradable. No había tantas aglomeraciones, no había tanta gente, y aunque las zapaterías estaban en distintos lugares, el caminar por las calles siempre limpias del primer cuadro, relucientes con aquellos mosaicos granados de color rojo pálido y gris, era una oportunidad para ver los aparadores de otros almacenes y comercios y de paso hacer una que otra comprita. Mi papá, cada que nos llevaba al centro a comprar zapatos, acostumbraba a visitar también dos lugares y siempre salía con algo. Uno de ellos se llamaba El Arbolito, una ferretería que siempre me recordaba la famosa Casa Bóker, que estaba allá en la capital de la República, frecuentada por mi abuelo, una ferretería que se estableció en 1865 y cerró sus puertas recién en el año 2024. Se encontraba por la avenida 16 de Septiembre, a dos cuadras del Zócalo. Una ferretería, esta Casa Bóker, de gran prestigio, fundada por el alemán Roberto Bóker, justamente. Y otro establecimiento que frecuentaba mi papá aquí en Guadalajara era la papelería e imprenta La Carpeta, que estaba por la calle López Cotilla, entre Colón y 16 de Septiembre, y siempre salía con alguna navajita, unas tijeritas, un corta uñas, un monedero, tinta para la pluma fuente, puntillas para sus lapiceras, qué sé yo. Pero bueno, el objeto era ir a comprar los zapatos.
Las zapaterías que recuerdo, bueno, solo algunas de ellas voy a mencionar y dejaré a ustedes que me completen o me complementen otros nombres. Recuerdo la zapatería Liz, Calzado Pardo y la siempre añorada Calzado Canadá. Calzado Canadá era de don Salvador López Chávez, que inició su pequeño negocio y después fue todo un emporio allá en las calles de Pedro Loza, si mal no recuerdo. Esta empresa trascendió fronteras. En Estados Unidos alcanzó gran renombre y sus productos de exportación, como los zapatos bostonianos, eran codiciados por su calidad, su durabilidad, su elegancia. Cuando uno adquiría su calzado, concretamente en alguna de las zapaterías de Calzado Canadá, los empleados siempre eran muy solícitos, muy atentos. No se molestaban cuando uno y otro modelo era traído del almacén para que el cliente se lo midiera. Ayudaban al cliente a ponerse el calzado, para ello traían siempre su calzador ahí fajado a la cintura, y cuando finalmente se hacía la compra, los zapatos venían en una cajita de color blanco con el emblema o la marca de la empresa, en color azul con rayitas rojas, y venían los zapatos protegidos por una franela de color mostaza, con el emblema de o la marca de Calzado Canadá, el infaltable calzador y un llavero. Compraba uno a gusto y con gusto. En otras zapaterías también encontrábamos esa amabilidad que tanto busca uno en los comercios y que por desgracia cada vez vemos menos. Los empleados siempre lo saludaban a uno y le obsequiaban su mejor sonrisa, y la mayoría retenía números con facilidad, tanto de los modelos como las medidas, los colores, y ni se inmutaban cuando traían del almacén tres o cuatro cajas con diversos pares de calzado de diversos colores o modelos, porque a veces no se encontraba el que el cliente elegía y solícitamente le llevaban modelos más o menos parecidos. Y si finalmente no eran de su agrado y no hacía la compra, con la misma amabilidad lo despedían. En épocas decembrinas regalaban muchas zapaterías calendarios de pared, calendarios de bolsillo, y salía uno muy orgulloso con una o dos cajas de zapatos bien amarraditas con un cordoncito y, por supuesto, rematado con un nudo que hacía las veces de un asa. Tenían sillas cómodas para esperar, había también unos tapetes por donde pisaba uno con los zapatos nuevos, porque no se entregaban con raspaduras o manchones que inevitablemente se producen cuando se pisan en otras superficies. Los clientes eran muy cuidadosos y los empleados muy prudentes en este aspecto. Especialmente los empleados eran pacientes cuando se trataba de calzado para niños. Tenían plantillas metálicas y de madera numeradas para saber exactamente la medida y, por supuesto, con la naturalidad e inquietud de los pequeños, lejos de molestarse, su prudencia aumentaba y más de alguna vez también salían obsequiados los niños con una cajita de lápices de colores, alguna figurita o algunos dulces. Como estos relatos, sin duda ustedes tendrán también múltiples recuerdos de sus compras en las zapaterías del centro aquí en Guadalajara, que por supuesto esperamos que los compartan con nosotros para seguir gozando de otro paseo a través del tranvía de los recuerdos.
Ojalá y que les haya gustado este tranvía. Platicaba con Rocibella de la dificultad que engendraba el comprar calzado para niños, porque obviamente por el crecimiento natural del niño, pues, y que claro, no le compraba unos zapatos diario, pero decía uno, híjole, pues ahora que antes era, no sé, 3.5, 4, lo que sea, y no, al tanteo. Entonces había esas plantillas. Y las mamás de nosotros nos decían que moviéramos los dedos.
Sí, 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 como no, me trajo muchos recuerdos. Sí, justo nos decían, a ver, mueve los deditos. Y donde se sintiera, uno le apretaba la punta y pues donde se sintiera más o menos que movía los deditos. Y decía uno, bueno, le dejo, ¿qué será? Un dedo de diferencia, no sé, pues justo para... Es que los bebés, bueno, los niños muy pequeñitos, ¿cómo nos podían decir? Me aprieta. ¿No?
Y luego
había... quedan flojos. Pues no. ¿Y qué tal que le quedaran flojos? Había también cómo ingeniárselas y pues le metíamos algodoncito en la punta, dentro, y pues ya quedaban más o menos a la medida. Ya cuando no, bueno, pues se lo sacaba uno y a seguirle con el zapatito.
Y las empleadas o los empleados también eran muy coadyuvantes, porque veían cómo iba caminando el niño, aparte de la mamá o el papá, y ya te dicen, se me hace que le queda grande, señora. Sí. Y
le baila de atrás.
Ándale, ándale. No, y había otros niños que parecían conejitos. Bueno, yo era en aquella época, ¿verdad? Ahorita un conejote, pero en aquella época, cuando estrenaba zapatos, me daban ganas hasta, porque me dice mi papá, no te aprietas, no, y quería correr. No, por la alfombra, por el tapete.
Sí, 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 se raspaban.
Sí,
sí. Sí, no, sí. No, ahora, pero sí, no podía uno salirse de la alfombra.
Sí, toda una aventura. Bueno, antes de dar acuse de recibo a sus llamadas y mensajes, para las personas invidentes, les vamos a tratar de describir nuestras fotografías de estado. Hoy tenemos dos fotografías de estado. Miren, en la primera es una imagen de la antigua calle del Palacio, después se llamó Corona del Palacio, porque allí estaba, ya ha estado Palacio de Gobierno, la calle Corona. Es una fotografía nocturna donde se ve en primer plano la Casa Wagner y el Hotel Fénix al lado izquierdo, al fondo la parte posterior de Catedral, y hacia el lado derecho se ven los letreros luminosos de Almacenes Atoyac y de el Palacio. ¿Se acuerdan ustedes de el Almacenes Palacio que estaba por Pedro Moreno, esquina justamente con Corona? Una escuela de inglés aquí también entre Juárez y Pedro Moreno. La calle de Corona era de doble sentido hasta Pedro Moreno, bueno, hasta Morelos, ahí hacía, por decir así, cerrada, y ahí cambiaba el nombre para llamarse Liceo. En primer plano, hacia el lado izquierdo, se ve un carro Opel. Yo creo que es de los Opel Olímpico o Record, por lo cual yo supongo que la fotografía debe de ser de 1967, 1968 más o menos, y uno de los camiones que circulaban por la calle Corona. Esa es la primera fotografía de estado, muy bonita, muy muy alusado el centro de nuestra ciudad, y también se ve por ahí las infaltables pulguitas, Rosy Bella, los bochitos.
Sí, también.
Y ¿qué? Bueno, sí, dime.
No, que ya ahora cuando se los encuentra uno en la calle, bueno, hasta la atención ya llaman.
Ya son de colección, sí, por ahí si alguien quiere vender uno, yo se lo cojo. Bueno, la otra fotografía es una espléndida fotografía, blanco y negro, donde se aprecia el monumento a los niños héroes. Ahora, esto lo digo con todo el respeto que merece este gran problema que tenemos aquí en México, terrible problema de los desaparecidos. Esto lo pongo de relevancia por el comentario que voy a hacer. En esta fotografía de la glorieta de los niños héroes se aprecia completamente libre de fotografías y de todo lo que pues hoy está invadida con justa razón en las protestas, pero bueno, anteriormente estaba así limpia y se puede apreciar en primer plano a los que niños y jóvenes que yo fui de ellos, que paseábamos en nuestra bicicleta. Ahí nos llevaban nuestros papás a pasear en bicicleta, ahí en la parte frontal se pueden ver ahí algunos jóvenes con su bicicleta. Era un paseo para ir a ver ahí a los niños héroes que están al pie del Monumento a la Patria, y por supuesto apenas estaba iniciándose la circulación de vehículos ahí por la avenida Niños Héroes, antes Faustino Ceballos. Las eternas y bonitas nubes de aquí de Guadalajara. Bueno, pues esas son las fotografías de estado que tenemos esta tarde. Mandamos saludos. Nos dio mucho gusto saber que está ya mejor de salud la señora Leticia Peñalosa. Le mandamos un saludo muy cariñoso y suerte ahí en su nuevo domicilio, señora, que le vaya muy bien. También saludos a mi querido Pepe, a don Eberto Blanco, el contador, que está escuchándonos allá en la Colonia Constitución, a don Gustavo Borja, que nos escucha en el rumbo de los Colomos, a la señora María Elena Armas Jaime, que también está al pendiente del programa. Por aquí también tenemos el agradecimiento para Jorge Padilla Ábalos por las fotografías que nos envía, a Raquelito Alvarado, que nos escucha también en la retransmisión, a María Olga Rubalcaba, y también a Marta Delia Palos Mendívil, que le gustaron las fotos de estado, igualmente a don Carlos Miguel Guillén, que nos escribe desde Tlaquepaque, María López, perdón, Norma López dice que se presenta, nos manda mensaje para saludarnos. Jaime Morales, nuestro querido amigo, el doctor, dice que le gustó mucho el tranvía de los recuerdos y nos manda aquí el God Bless America de los 250 años de independencia de Estados Unidos. Gloria Ruiz Sagún, bonita la foto de estado, saludos a todo el auditorio. Arturo Arteaga nos manda una fotografía de Cricri y un póster, muchas gracias. Dice que don Arturo, que ayer fue su cumpleaños, cumplió 74 años, y dice lo siguiente: con mi enfermedad hice la prueba de 10 metros, no distingo a las personas, pero pues aquí estoy, y qué gusto nos da que se comunique con nosotros don Arturo. Le deseamos mucha, mucha vida por delante, mucha salud, y que se haya pasado estupendamente su cumpleaños. Dicho esto, ahora sí, nos vamos a nuestro primer corte, porque Rosibella ya tiene mensajes también y llamadas, pero vamos llevando nuestro guión, mi querido Jera, así que vamos al corte y regresamos. Continuamos con nuestro programa de La Bella Época. Los invitamos a que nos sintonicen también todos los domingos a las 8 de la noche en nuestro programa, los domingos de 8 a 10. Y es el momento de presentar a sus finas consideraciones a la licenciada Rosy Blanco con su sección La Televisión de la Bella Época, y regresamos para dar acuse de recibo a sus mensajes y llamadas.
Una de las series de televisión que más éxito tuvo fue Bonanza, que se transmitió a partir del año de 1959 y llegó a México para quedarse como una de las favoritas del televidente. La serie tiene particular importancia histórica en la mercadotecnia televisiva, porque desde que inició sus transmisiones, tuvo siempre el mismo horario y día. Cada domingo, a partir de las 9 de la noche, los hogares norteamericanos sintonizaban a la cadena de televisión NBC y sabían que podrían disfrutar de esta espectacular serie con capítulos de una hora de duración, y que fue la primera en transmitir a todo color. El argumento giraba en torno a la vida, trabajos y aventuras de una familia integrada por el papá y tres hijos varones que había procreado con tres distintas mujeres de las que enviudó. Ben Cartwright, personificado por Lon Green, era el patriarca de la familia. El hijo mayor, Adam, interpretado por Pernell Roberts, era arquitecto, pero vivía con su padre y sus hermanos en el rancho de La Ponderosa, y era el ejemplo a seguir. Hoss, interpretado por Dan Blocker, era un hombre bonachón, corpulento, un tanto tímido, pero muy fuerte y noble. El más pequeño de los hijos, Joe, interpretado por Michael Landon, era el más intrépido y enamoradizo de los tres. Y entre el papá y el hermano mayor principalmente, batallaban para mantenerlo en control porque era muy impulsivo. Todos vivían en un rancho ubicado a orillas del lago Tahoe, en un sitio montañoso, en donde además de tener enormes pastizales, era un rancho maderero y ganadero. Y las aventuras lo mismo se producían en el rancho que en el poblado vecino, que era Virginia City. A veces en San Francisco, y en no pocas ocasiones tuvieron que solucionar conflictos con rancheros vecinos y con las tribus indias como los Cheyennes, los Payotis, los Shoshonis, entre otras. La serie duró 14 temporadas, tuvo 431 episodios y terminó sus transmisiones en el año de 1973 a raíz de la muerte de uno de sus protagonistas, Dan Blocker, que interpretaba a Hoss Cartwright. Como estrellas invitadas, la serie contó con gente de primer nivel, como Guy Williams, a quien veíamos en El Zorro, Yvonne de Carlo en La Familia Monster, el inmortal Charles Bronson, Lee Marvin, quien hacía del famoso detective Ballinger de Chicago, John Hastings, el Homero de La Familia Adams, Big Morrow, que aparecía en la serie Combate, Telly Savalas, el inmortal Kojak, Así que tuvo unas estrellas de primerísimo nivel. Bonanza, una serie clásica de la televisión de la bella época. Soy Rosy Blanco y aquí los espero la próxima semana.
Muchas gracias, Rosy Bella. Bueno, no se les olvide que ahorita a las 4 de la tarde viene el programa Automanía con el maestro, el ingeniero Pablo Hinojosa, para disipar todas las dudas que tengan ustedes en relación con los problemas mecánicos o eléctricos de su vehículo. Y en punto de las 5 de la tarde vamos a tener un programa excepcional hoy con Gaby Yanomé. El programa es Cuéntamelo, porque nos va a dar herramientas muy interesantes para poder cerciorarnos de que lo que estamos viendo, estamos leyendo, la fuente de información es correcta, porque en ocasiones leemos libros o vemos películas sobre algún relato o personaje bíblico que llama nuestra atención, sobre todo por la manera en cómo están narradas, pero no siempre están apegadas a lo que la palabra de Dios dice. Y la pregunta que hace Gaby es, ¿corrobora usted lo que ve o lo que lee? ¿Investiga realmente lo que está escrito? Acompáñanos este sábado y hablaremos de por qué es importante conocer los relatos tal y como están en la Biblia. 5 de la tarde aquí en Metrópoli, la retransmisión los domingos a las 7 de la noche. Los invitamos cordialmente. Rosy Bella, ¿tienes mensajes?
Sí, licenciado, tenemos la llamada de Trinidad Montes que nos dice: con el gusto los saludo, licenciado. Yo fui trabajador de la fábrica Canadá y aún conservo un par de zapatos. Había los bostonianos, botita, Ringo y los cosidos a mano, entre otros. Como trabajadores nos hacían descuentos en la compra de calzado. Y por cierto, nos dice hoy en la concha acústica de las 12 a las 12 y a las 4 se presentarán grupos rock and rolleros de aquellos tiempos, que Huicho lo mencionó en su programa.
Muy bien, pues ya si tendrán tiempo de ir allá a la concha acústica a las 4 de la tarde a escuchar el rock and roll de los buenos tiempos. Muy bien.
También nos mandan saludos desde la colonia Ferrocarril. Nos dicen: arriba los Leones Negros, nos dice Ulises.
Arriba, arriba, claro, queridos Leones Negros de la UDG.
Silvia Carlos Guzmán nos dice: yo viví en los años 60-61 por la colonia del Fresno, en la calle Eucalipto y Cerezo. Y nos dice que en la noche veían hacia el centro, en donde estaba la clínica, dice Silvia Carlos, que parecía que veían a una pareja bailar el jarabe tapatío. Y nos dice también: le recuerdo, licenciado, la zapatería Tato y zapatería Barrios. No sé si mis recuerdos son reales, dice Silvia Carlos Guzmán.
Sí, totalmente reales. Y esa esa imagen, ese anuncio luminoso, estaba allá, lo veíamos cuando ubicábamos o queríamos ubicar San Juan de Dios, el Cine Juárez, desde muy lejos, desde, yo creo que desde Tolsa lo podíamos ver, muchos de ustedes lo recordarán, también del otro lado de la calzada, es decir, de hacia Javier Mina.
Tenemos llamada también de Estela Suárez, que dice: felicidades por su programa, los escucho sábados y domingos. Licenciado, en los portales había una tienda llamada La Casa Colorada. En el techo tenían espejos y yo de chiquita me gustaba ver el techo.
Sí, por supuesto, y ahí en La Casa Colorada estaba un señor vestido de diablito, y a menudo susto le sacaba a las personas. Traía un pues uniforme rojo con una capa, traía su tridente, los cuernos y una máscara de las que vendían allá en...
No, pues sí asustaba.
Ah, no, claro, de repente, y ni más si no traes la conciencia limpia. Chihuahua, ya nos llegó el chamuco. también estaba el famoso 33 ahí en el centro. Otro día haremos un tranvía de estos establecimientos.
Mari González nos dice: felicidades, licenciado, por su programa. ¿Cuándo desapareció el país de Magusín y el parque que estaba en Las Águilas? Era un parque muy bonito.
A mediados de los 60 fue un boom aquí en Guadalajara, el país de Magusín, en donde hoy se encuentra la unidad administrativa de Las Águilas, ahí del Ayuntamiento de Zapopan, y era como una especie de parque de diversiones similar al de Disneyland. Y tuvo una vida efímera, pero ya era la salida de Guadalajara. Y por allá, creo que fue en 1964 cuando se inauguró esa, pues ya la carretera a Ciudad Guzmán, Colima, Manzanillo, etcétera. No tengo la fecha exacta, pero más o menos estamos hablando de mediados quizá a finales de la década de los 60. Alfredo Prieto Becerra, parece increíble que esta foto de estado sea de nuestra ciudad, con esos anuncios luminosos de neón, limpia, tranquila. Los coches que aparecen al frente son un Volkswagen Sedán de aquellos de los 60, que tenían unos faros enormes, el inolvidable Opel, probablemente récord, u olímpico, una auténtica postal y extraordinaria. Qué bueno que le gustó, don Alfredo. También saludamos hasta el Estado de México, en Rayón específicamente, a nuestra querida sobrina Luz Sirenia Ontiveros y a nuestra hijadita Maciel, que nos están escuchando, hasta Paramount, California también. Saludos a don José Márquez, que manda saludar a las personas que nos escuchan en la colonia Seattle. También Lupita dice que son inolvidables los recuerdos de los zapatos Canadá, que duraban muchos. La señora Terán le gustaron nuestras fotos de estado. Don Gabriel Díaz nos dice lo siguiente. Saludos y bendiciones, hermosos recuerdos. Mi papá, que en gloria de Dios esté, toda su vida trabajó en la fábrica de calzado Canadá, ya por doctor R. Michel. Todos los sábados a los niños nos daban tours por la fábrica. A mí me tocó también uno de esos tours, don Gabriel. Sergio Mejía Cano, buenas tardes. Hubo también una zapatería de nombre Heifer por la calle Galeana, entre Pedro Moreno y Morelos. Otra de más caché, nos dice don Sergio, donde vendían calzado Domit, en los portales por Colón, sobre la avenida Juárez y Pedro Moreno, y desde luego, otra muy popular, la zapatería Tato, y otra más popular aún en la colonia del Fresno, otra más popular aún, en la colonia del Fresno se encontraba por la calle del mismo nombre, entre Nogal y Roble, y se llamaba El Canasto. Gracias por los recuerdos, don Sergio, y me trajo, hablando del calzado Domit, el recuerdo de una tienda en donde mi papá también compraba su calzado y me llegó a comprar zapatos, y que para mí era como una gran ilusión, no tanto por los zapatos, sino por la ida a México en Pullman y por la calle Bolívar entre Madero y 16 de septiembre, hablo de la Ciudad de México, estaba el Borseguí, muy buenos zapatos. Angélica Sánchez nos manda, mira, aquí vienen algunos anuncios del calzado Canadá. Yo creo que los vamos a, más que anuncios, son fotografías, los voy a incorporar las fotografías de estado. Y ¿saben qué? Para no cambiar las que tenemos hoy, les voy a poner, si me permite, la señora Angélica, que siempre es muy diligente con esto de las fotografías, ponerlas el día de mañana para que ustedes las puedan apreciar como fotografías de estado. Vamos ahora a escuchar a Mantovani y su orquesta con este tema hermoso que se llama Siboney, y nos vamos a un corte. Thank you. Ya nos vamos encaminando, sí, a la recta final del programa. Felicitamos a nuestra querida sobrina Nadia Nicole Padilla Vázquez, sobrina de aquí del programa. Pasó con puros dieces, su sexto año, nos manda su fotografía, la boleta de calificaciones. Enhorabuena y muchas felicidades para ti y para tu papá. También saludamos a Manuel Lizola. Bonita tarde. Me gustó mucho el comentario del miércoles. Muchas gracias, don Manuel. También nos dice que él se acuerda de la zapatería La Lagunilla, la zapatería Tato, Calzado Canadá regalaba un llavero metálico, uno que tenía la forma de un zapatito, el otro era redondo con los signos del zodiaco. El señor Casillas, recuerdo la zapatería La Lagunilla, zapatería Tascón y zapatería Lucerna, yo me acuerdo de la primera y de la última. Me dio mucho gusto cuando mi papá me compró mis zapatos exorcistas, ¿cierto? Se pusieron de moda exorcista, Canadá. Yo andaba a la moda, reciban saludos. Y luego se acuerdan aquellos zapatos de plataforma, el anuncio lo hacía, si mal no recuerdo, Arcadio Ríos, y ponían a un joven chaparrito con una muchacha muy alta y decía, ¡alcáncela, alcáncela, alcáncela! Y nomás no recuerdo cómo se llamaba el modelo. Pero era de unos pero taconzones de plataforma, te subía como 40, nada tanto. No, pero yo creo que unos 10 centímetros, sí.
Bueno,
pues sí, pero pues imagínate, vas bailando y todavía a la hora de la hora te cansas, te bajas los zapatos
y parece, baja esos 10 centímetros.
Pues sí, no queda ahí como tapón de alberca. Bueno, Carlos Guillermo Valencia y Juan Pablo Valencia se reportan. Gracias por su abrazo correspondido y nuestros mejores deseos. La señora Rosa, somos hermanos en Cristo, los aprecio como si fuera mi familia, que Dios les bendiga. Igualmente, señora, y tiene usted toda la razón. Don Alejandro Ávila, licenciado Rosibella, un agradecimiento por traerme paz y tranquilidad a mi corazón con su dedicación y el entusiasmo de sus narraciones. Muchas gracias. También, y me pongo de pie con este mensaje, ella sabe por qué, gracias a Verónica Rubio, que le gusta mucho nuestra ciudad y las fotografías de estado. Dice Verónica también, saludos a todos los guapos y las guapas. Yo recuerdo la zapatería Las 3B, estaba ubicada en la Plaza de las Sombrillas, la zapatería Madrecita, que aún existe. Fíjense, Verónica, Rosibella, querido auditorio, las zapaterías 3B estaban justamente en el portal enfrente, justo lo que dice Verónica, de la Plaza de las Sombrillas, ahí por Colón, justo a la entrada del edificio San Francisco, hoy es un hotel, y ahí en esas zapaterías 3B mi papá compraba mi abuelo más bien compraba calzado Bali, muy buen calzado. La señora Marta le gustó la foto de estado, también Lore Martínez se reporta, nos da mucho gusto y dice que está un poco enfermita de sus ojos y está esperando ahorita que la atiendan en el Hospital Civil, pero está escuchando el programa, nos da mucho gusto. Y le mandamos un saludo y un mensaje a mi querida Lore. Jorge Padilla Ábalos, disculpe el comentario, pero si es verdad, se ve muy fea la glorieta de los niños héroes con tantas fotos de las personas desaparecidas. Yo no quiero ofender a nadie. Tiene Es la opinión de don Jorge Padilla Ábalos y lo que decíamos es un terrible problema que no se puede resolver hasta ahorita, este problema de los desaparecidos en México. Pero bueno, el programa no es de esto, pero no deja de sentir uno molestia, coraje, tristeza, en fin. La doctora Freya Esparragosa nos dice, hola, ¿cómo están? Estamos en la Ciudad de México. Y escuchamos su programa, estamos con la selección mexicana, disfrutamos su historia de Guadalajara. Mi abuelo recuerda una rosticería que estaba frente a la iglesia de San Felipe. Eran unos dueños que eran de Michoacán, conocerán el nombre y si todavía existe allá cerca del Baratillo, en el sector Libertad, nos dice la doctora Freya Esparragosa. Creo que es la rosticería Rizo, no estoy muy seguro, quizás la pueda confundir porque estaba la rosticería o Pollos de Acero en López Cotilla y Ocampo, y la rosticería Rizo había una allá por el templo de San Felipe, pero bueno, si no alguien del auditorio nos va a apoyar. Saludos, doctora, y que tenga feliz estancia allá en la Ciudad de México. Patricia Ramírez y su papá, don Francisco, dice, apenas estoy conociendo como era antes, qué interesante. Genaro Romo Vital nos manda por aquí unos pósters a propósito de la selección mexicana y del juego de con Inglaterra el día de mañana. Muchas gracias, Genaro. Luis Martínez dice que le gustaron las fotos de estado, que ya incluimos la del anuncio de Calzado Canadá, que ya lo pueden estar viendo en este momento. Arturo Arteaga, todas las zapaterías que dijo las conocí, Calzado Pardo, Tato, Canadá. También, ¿qué más tengo por aquí? Bueno, tengo un mensaje acá con Rocío Bella.
Así es, licenciada María Antonia García Ábalos nos dice, felicidades por la fotografía de estado. Rosy Fregoso, licenciada, buenas tardes, ¿me puede recomendar unos buenos tamales? Nos dice, híjole, y ahorita yo creo que no va a alcanzar el tiempo para que todas las personas que nos están escuchando, pues recomienden los tamales que más les gustan a cada uno, ¿verdad? Rosy Fregoso dice que ya probó los de Chela Santanera, los de Chela en Santa Tere y en Avenida México del Country. Bueno, vamos a ver qué otros nos podrían pasar y a lo mejor mañana le tenemos una lista.
Yo he probado así rápidamente, nomás para no dejarla en visto vulgarmente, sí. Los que venden afuera de los Oxxos, bueno, sí. Comercial. A mí me gusta.
Sí, están ricos. Bueno. Sí, están buenos. Celia Medina nos dice, el Borseguí en esta zapatería yo le compraba los zapatos ortopédicos a mi hijo, a mi segundo hijo, los tres hermanos,
es otra zapatería.
Ajá. Y dice, estaban en los portales, cuántos recuerdos tan bonitos. También Javier Navarro nos dice, los zapatos de plataforma que se utilizaban eran botines Ringo, parecían unos zapatos de seguridad.
Fíjense que esta de la zapatería Tres Hermanos, hace como, no sé, muchísimos, muchísimos años me tocó hacer un comercial cuando estaba yo en Televisa. Y decía, con otra, una señora, pues, y otros niños, y unos niños, no otros, unos niños, y no voy a volver a meter los pies. Y ella decía, yo aquí en Zapatería Tres Hermanos compro para toda mi familia, bla, bla, bla. Y cuando llegué a la casa de ustedes, mi hija mayor me dijo, papá, ¿tienes más hijos? No, esos otros hijos de otra familia, no. Y esa es otra esposa. No, espérame, es un anuncio.
Sí, bueno, es que para los chiquitos es complicado, ¿no?
Pues sí, imagínate. Sí, bueno, ahorita me acordé.
Y hay que buscar ese especial, licenciado.
No, ya, pero ya ni existe. Y aparte, ¿sabes qué? Me tocó una vez, ya no me lo voy a decir rapidísimo, porque ya no existe la tienda. Había una tienda que vendían, bueno, motos, y era el Tigre, no me acuerdo cómo se llama el Tigre, pero era el de Motomundo. Total, un día en el centro,
Don Leopi,
sí, exactamente. Y un día, y me dio pena, la verdad, yo iba al tribunal, llevaba mi portafolio y todo, y ándale que me agarran ahí los de Motomundo, y ya tenía cierta experiencilla, porque estaba en el Canal 4, y yo quise darle la vuelta, y aquí viene una persona que bla, 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 que nos va a hacer el gruñido del Tigre de Motomundo, y yo pues no, y ándale, haga Don Leopi, pues ya no tenía yo más remedio, ya me agarré yo, y ya, se acabó, y como a los 3 o 4 días, o no sé, me encuentra uno de los jueces ahí en el tribunal, y ya lo vi, Don Leopi, no, yo no soy, pero veo en la televisión, bueno, cosas sí, que pasan.
Sí, bueno, son anécdotas que finalmente es el cometido de este programa.
Sí, ¿verdad? Bueno, Dice Patricia Ramírez y también don Francisco que les gustaba Bonanza, cuando era niña le gustaba verla y que le gustan mucho las canciones de las orquestas, las melodías de las orquestas. Hasta Las Vegas mandamos un saludo a Laura Peña Cárabes. Y yo creo que ya nos vamos a despedir. Rosibella, tienes otro mensaje tú.
Así es, nos dice la señora Leti, dice, en el mercado Alcalde, por el lado donde venden elotes crudos, ahí venden tamales y están muy buenos.
Ah, ¿en dónde? ¿En el mercado Alcalde?
En el mercado Alcalde,
sí. Ah, bueno, es bueno saberlo, vamos a probarlos. Bueno, pues vayámonos jubilosos, Rosibella, ¿o tienes otro mensaje?
Último mensaje de Eduardo Campos, que nos está escuchando desde la colonia Miramar.
Muy bien, pues para todos ustedes los dejo, con Javier Cugat y su orquesta, con este tema que se llama La Bamba, a nombre de Luz Valvanera, de Gerardo Huerta. Vayámonos jubilosos, Rosibella.
Vayamos jubilosos, licenciado, que tengan buen provecho.
Hasta mañana en la noche, si Dios quiere. Gracias.